Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.
Queridos hermanos que nos acompañan en este día que Dios Todopoderoso y Mamita María nos regala y nos da la oportunidad de poder vivir, estoy muy contento de estar siempre con ustedes compartiendo esa gotita de sabiduría que Dios nos regala. Y para mí pues es un placer compartir con ustedes. Espero de que se encuentren bien. Vamos a compartir un tema muy importante, que es la importancia de tener una autoestima saludable. Y para eso vamos a empezar pues definiendo con una definición sencilla de qué es el autoestima. Todos hemos escuchado ese tema alguna vez, todos hemos escuchado esa palabra. Se nos dice que hay que tener una autoestima saludable, pero es importante también que entendamos qué es lo que compone o qué es lo que integra tener una autoestima saludable. Y la autoestima, pues, es el amor propio, es quererse a uno mismo. Ese es el autoestima. Pero está compuesta de aspectos importantes. Vamos a reflexionar algunos. Y en esta reflexión nos vamos a ir dando cuenta que la autoestima es una matriz tan compleja que depende tanto de lo físico como de lo emocional, que depende de la historia de vida. Y nos vamos a ir dando cuenta que la autoestima no es egoísmo, no es que todo sea para mí. Y tampoco es egocentrismo, no es el hecho de que todo gira alrededor de mí, no es eso. Desde ahí empezamos definiendo que no es egoísmo, que no todo es para mí. Y que no es egocentrismo, que no todo gira alrededor de mí. Y un aspecto importante de la autoestima es el autoconcepto. Eso es importantísimo. El autoconcepto. Es, si yo me acepto como persona, es aceptarte a ti mismo como persona, a ti. Es aceptarse usted como persona. Y este autoconcepto se puede enseñar y se puede aprender a mejorar. Todos necesitamos eso. Se puede aprender, como en el caso de los niños, se les puede enseñar a tener un autoconcepto saludable, a aceptarse. Si es que tiene una condición física, una enfermedad o cualquier cosa, se le puede enseñar a tener un autoconcepto saludable, a pesar de las circunstancias. Pero depende de los papás. Por eso decía, depende de la historia de vida. Y es una matriz muy compleja entre lo físico y lo emocional. Y el autoconcepto se forma a lo largo de toda la vida, te lleva a aceptarse, a aceptarte a ti misma. Es no tratarse mal, por lo que pasa, no tratarse mal. Es no ser despiadado con uno mismo. Es tener autocompasión contigo, el autoconcepto. Es evitar la autodestrucción de nosotros mismos y empezar con aquellos calificativos de yo esto, yo soy un fracaso, yo nunca lo voy a lograr, yo voy a ser, yo soy esto, yo soy lo otro, y todo va en términos negativos. A eso le llamamos autodestrucción. Y eso tiene que ver con un diálogo interno. ¿Qué nos decimos a nosotros mismos? ¿Qué pensamos de nosotros mismos? ¿Cuál es la idea que tenemos de nosotros? Eso es el autoconcepto. Es lo que piensas de ti. ¿Qué te dice ese diálogo interior que tenés contigo mismo en los momentos en los que estás reflexionando? ¿Qué pensás de ti? Y lo que pasa es que a veces las personas tienden a definirse por todos los fracasos que han tenido o por todos los errores que han cometido en la vida. A veces eso es lo que los define. Los fracasos y los errores. A veces es como que los pusiéramos en una balanza y como que pensan más los fracasos que las cosas buenas que ya hemos hecho. Y ahí es donde surge ese diálogo interior, ese diálogo interno que te impulsa a tener un autoconcepto que se ha formado por esa historia de vida que has tenido. Ese es un aspecto importante de la autoestima, el autoconcepto. El otro aspecto importante de la autoestima es la autoimagen. Es mirarse al espejo y reconocer que mis ojos son únicos. Es mirarte al espejo y que te guste tu color de piel, que te guste tu nariz, tus labios, tus dientes, tu cuerpo. Y lo que pasa en este aspecto, lo que pasa con algunos de nosotros es que no nos aceptamos. Tenemos serias dificultades para aceptar nuestro cuerpo, especialmente cuando se es adolescente. Dicen, es que no me gusta mi cuerpo, yo quisiera ser más alto, ser más, tener más cuerpo, y no lo aceptamos tal y como es. Y nos vemos al espejo y decimos, qué feo soy, qué feo esto, qué feo lo otro. Y empezamos a ver cosas anormales en nuestro propio cuerpo. A eso pues se le conocería como un trastorno de la imagen corporal. Pero la autoimagen es eso. Es verse al espejo y saber y aceptarte. Es que te guste lo que sos, lo que ves ahí. Y es que la imagen social y esa autoimagen que nosotros tenemos también está determinada por los cánones sociales, por la sociedad. Porque la sociedad impone los estándares de belleza y ellos y a veces la sociedad decide quién es bello y quién no. Pero eso no tiene nada que ver con autoestima, porque quien tiene el poder para definirte eres tú. Es usted mismo. El día en que empiece a quererse, el día que empiece a amarse, a aceptarse, a aceptar su propia imagen, ese día se va a levantar mejor, se va a ver bien, todo le va a ir bien. Pero lo que pasa es que a veces nosotros no aceptamos ni la propia imagen de nosotros. Nos miramos al espejo y pareciera que viéramos, no sé, un monstruo o algo por el estilo. Y no estamos hablando en este punto de belleza. No estamos hablando, ¿sí?, de belleza. Estamos hablando de aceptarse. Y no es el hecho de que la gente te defina a ti mismo. Tú eres el último juez de tu conducta. Usted es el último juez de usted mismo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es aprender a aceptarnos a nosotros mismos. A vernos al espejo y a decir, no, pues sí soy bonito. Me gustan mis ojos, mis labios, ¿qué? Mis dientes, mi nariz. Me gusta como soy, me acepto así. Acepto esa imagen que veo en el espejo. Y al mismo tiempo que la voy aceptando, me voy haciendo responsable de cuidarla. Es tener una imagen, una identidad personal, que esa solo depende de ti. El otro aspecto importante de la autoestima es el autorrefuerzo. Es la autofelicitación. Es reconocer que tenés aspectos importantes, que no todo es negativo en ti. Autofelicitarse por los pequeños logros de la vida. Autofelicitarte porque hoy estás haciendo las cosas bien. Porque te has levantado con una sonrisa. Autofelicitarte. Qué bien que lo hice. Qué bien que me está saliendo ese trabajo. Es reconocer los pequeños esfuerzos que haces a diario. Y eso te va alimentando. Lo que pasa es que a veces, con el paso del tiempo, todas las cosas se vuelven normales. Y aquello que se da natural en ti, ya ni lo reconocemos. Pero la autoestima también depende del autorrefuerzo que nosotros mismos seamos capaces de darnos. Es no ser tacaño con nosotros mismos. A veces somos muy buenos para elogiar a los demás y nosotros quedamos en último plano. No. No es ser tacaño con nosotros mismos. Es no ser tacaño con nosotros mismos. Es autofelicitarnos, es brindarnos un momento a nosotros mismos y decir, me lo merezco. He luchado por esto. Y el otro aspecto importante de la autoestima, por eso decía que es la integración de varios factores, es la autoeficacia. Es tener confianza en ti mismo. Es tener confianza en ti mismo y decir, a pesar de que tenga miedo, lo voy a intentar. Es reconocer que hay el miedo ahí, pero no dejarse dominar por él. Es tener confianza en ti mismo. Es seguir intentando hasta el final. Es reconocer tus habilidades y tu talento y enfrentarse a los retos que vengan. Es disfrutar de lo que haces. Es disfrutar de compartir ahí donde estás, de tu trabajo, de tus compañeros. Es disfrutar de lo que haces. Es reconocer esa valentía interior. Es reconocer esa valentía para enfrentarte al miedo. Al miedo que te puede ocasionar las nuevas cosas que vengan, los retos, las dificultades que estés teniendo. Al miedo que te da a emprender. Es tener el valor, es ser valiente y enfrentar el miedo. ¿Y alguna vez has escuchado que el valiente es aquel que aguanta 5 minutos más el miedo? Y ser valiente. Es tener una cultura de esfuerzo, es esforzarte. Entonces, esos aspectos importantes, esos 4 aspectos, son importantes a la hora de definir el autoestima. Pueden haber muchos más, claro que sí. Pero esos 4 son importantes para definir la autoestima, porque es la integración de varios factores. Del autoconcepto, la autoimagen, la autoeficacia y el autorrefuerzo. Esos son aspectos importantes a la hora de definir la autoestima. También hay otros aspectos importantes que me gustaría compartir con ustedes en esta mañana, y es que algunos teóricos han tratado de definir el autoestima y han hecho todo un mapa de autoestima que se basa en lo bueno y en lo malo, que se basa en las experiencias agradables y en las no agradables, que se basa en las experiencias que son las que nos han formado, experiencias que pueden ser traumáticas, dolorosas, y en aquellas experiencias que nos han dejado grandes recuerdos. Y algunas de estas están marcadas por como aquellos acontecimientos que nos han llevado a reconocer méritos en nosotros, a tener virtudes, lo que se conoce como las hazañas, teóricamente, que pueden ser aquellas posesiones, circunstancias, méritos, que nos dan la oportunidad a nosotros mismos como personas de sentirnos orgullosos. Y que nos dan a veces esa identidad personal, ese prestigio social. Y una de las maneras de detectar cuáles han sido aquellas experiencias que me han formado y que me han acompañado a lo largo de la vida es identificar si eso que yo recuerdo me hace sentir orgulloso. Si lo que estoy viviendo, si lo que estoy experimentando en este momento de mi vida y lo que he venido experimentando me hace sentir orgulloso. Me hace sentir orgulloso. Me hace tener esa ganas de presumirlo, de compartirlo. Y si hay alguna parte de tu vida, alguna virtud, alguna cualidad, alguna posesión, alguna circunstancia, algún mérito, alguna virtud, que te haga tener las ganas de ostentarla, de exhibirla, de mostrarla, a eso se le conoce como una hazaña. Y eso te ayuda a definir el autoestima. Es momento de nuestra primera pausa. Ya regresamos.
Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.
Continuamos. Y hemos definido lo que son aquellas experiencias agradables, bonitas, aquellos logros, méritos, talentos que te hacen sentir orgulloso de ti. Pero vamos a veces con lo contrario. A veces las personas se definen por los fracasos que han tenido, por las situaciones que provocan que se avergüence de sí mismo, que se autodesprecie, que se sienta menos valioso frente a los demás, frente al grupo de compañeros de trabajo, porque tienen mejores cosas, porque tienen una mejor calidad de vida. Y a veces las personas tienden a definirse por aquello que le quita prestigio, por aquellos fracasos, errores que ha cometido a lo largo de la vida y que le hacen, como que le quitan el prestigio. Y a veces las personas también tenemos a definirnos por aquellas derrotas que hemos sufrido, por aquellas situaciones o circunstancias o defectos que nos provocan a veces la deshonra frente a los demás. Aquellas situaciones que te disminuyen, que te hacen sentir menos y que te hacen creer que eres una persona que no merece el respeto. Esas son las antihazañas. Teóricamente se conocen así, pero están relacionadas con esas experiencias que provocan que nosotros mismos nos avergoncemos de nosotros mismos, que nosotros nos avergoncemos de lo que somos, de lo que tenemos. Y existe un mapa muy importante que hoy me gustaría compartir con ustedes, y es sobre autoestima fuerte, autoestima derrumbada y autoestima vulnerable. Y es lo que vamos a compartir en este momento. Y es que si nos vamos por esas tres clasificaciones, hay personas que tienen una autoestima muy derrumbada y son aquellas personas que tienden a definirse por todas las experiencias que ha tenido. Pero en este caso estamos hablando de una persona que no se siente bien consigo misma, que no se siente bien con lo que es, con lo que tiene, y que está marcada por aquellas experiencias que le quitan, que lo hacen sentir menos. Y es decir, una persona que se define con una característica de pena, de vergüenza por sí mismo. Una persona que se humilla a sí misma y que puedes quedar sumido ahí para siempre. Y si tú eres una persona que se define a sí misma como una persona fracasada, probablemente estés ahí. Como una persona que nunca ha sido nada bien, con una persona que no tiene nada bueno que entregarle a los demás. Probablemente estemos hablando de una autoestima derrumbada. Por una persona que no se acepta a sí misma, que no se quiere, que no reconoce nada bueno dentro de ella y que todo para ella ha sido difícil, traumático. Y esto podemos verlo, una autoestima así, derrumbada, se puede notar también en las elecciones que hacemos, en las decisiones que tomamos. Pareja, matrimonio. Y cuando estamos en ese punto, la frustración, ese sentimiento que aparece por la tristeza y el enojo, incrementa. Una baja autoestima también te lleva a una profesión que no te gusta, que no te complace, que no te lleva a ninguna parte, a una mala organización del trabajo, a una incapacidad para disfrutar del éxito. Se ve en una persona que vive destruyéndose constantemente, que no tiene sueños, que no tiene metas, y que se las tiene, que nunca se cumplen, que vive lleno de ansiedad y de depresión. Y ojo con eso, no quiero decir de que una depresión o una ansiedad viene definida por una mala autoestima, no. Que influye, sí. Y aquellas personas que tienen que una autoestima derrumbada, pues son aquellas que a veces no logran rendir en el trabajo. y que viven con una hambre insaciable de recibir amor y aprobación por parte de los demás. Eso es tener una autoestima derrumbada. Son aquellas personas que se desprecian a sí mismas, que no se reconocen, que no reconocen ningún mérito, ningún valor dentro de sí mismas, que se autodesprecian, que se humillan. Y como habíamos dicho al principio, que la autoestima, pues es el amor propio, es quererse a uno mismo. Estas personas carecen de ese amor. Se ven hacia los demás y todo el tiempo están comparándose socialmente y dicen, todos son mejores. De todos los que están aquí, quizás yo soy el peor. Y dentro de la familia igual, de todos los hijos, yo creo que yo soy el peor de todos. Y a veces también los padres reforzamos esa idea. Y esto sucede más con las familias que son reestructuradas. Aquellos padres que se separaron y luego volvieron a rehacer su vida y el padrastro o la madrastra tiende a vulnerar el autoestima, tiende a atacar el autoestima de las personas, de los hijos. Y de los más pequeños, a veces con frases de, sí, vos, por gusto, vos no servís. A veces, dentro de la misma familia, nos encargamos de destruir el autoestima de los más pequeños. Y ya luego, cuando llegan adolescentes, pues suceden un montón de problemas que no somos capaces de explicar y nos preguntamos por qué. Ese es un tipo de autoestima vulnerable o derrumbada. Derrumbada. Ahora vamos con la vulnerable. Aquellas personas que tienen una autoestima vulnerable son aquellas que se definen por todo lo que tienen, ya sea material, económico, prestigio, por la compañera de vida. Existen aquellas personas que tienen una autoestima vulnerable porque todo su autoconcepto, su autoimagen está basada en lo que tiene, en el poder adquisitivo. Pero cuando les quitas eso, se derrumban. Por eso son vulnerables. Y dentro de esta está la sostenida. ¿En qué se sostiene? En lo que tengo. Mi autoestima depende de un apellido, probablemente. Depende de lo que tengo. Depende de ese poder adquisitivo, depende del estilo de vida. Depende del prestigio que los demás te dan, te otorgan. Y por eso es vulnerable, porque a una persona que le quitas eso, que le quitas todo lo que en material probablemente tenga, y le pedís que se define a sí mismo, no sabe cómo hacerlo. Y se derrumba. Por eso es vulnerable. Porque todo depende de lo que tenga. Y eso nos lleva a una vulnerabilidad. Nos lleva a una autoestima sostenida, que se sostiene de algo. Pero cuando eso se cae, todo se acaba. Cuando eso se cae, te das cuenta que estás solo, que no sabes quién eres. Y ojo, que no estamos diciendo de que tener sea malo, no. Lo malo es que eso te defina a ti. Lo malo es que eso te transforme en una persona que no eres. Porque no es malo tener. Ni es pecado tampoco. El problema es que eso te defina a ti. El problema es que eso te haga sentir superior a los demás. El problema es que creas tú que por eso tienes derecho a humillar a los demás. Hay personas que sostienen su autoestima en la belleza, en la riqueza, en las posesiones, en el poder, en la admiración. Y eso los lleva a dar una muestra aparente, digo aparente porque no es cierto, una muestra aparente de seguridad. Pero cuando le quitas todo eso, se vuelve vulnerable esa persona. Y tiene dificultades para encontrarse a sí mismo. Es momento de nuestra segunda pausa y ya regresamos.
Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.
Muy bien, continuamos. Y estamos hablando de lo que es la autoestima vulnerable. Y es que una persona que tiene una autoestima vulnerable es aquella que tiene una falsa imagen y que todo el tiempo tiene que estar presumiendo lo que tiene, que necesita ser el centro de atención. Esa es una falsa imagen de sí mismo. Y una autoestima vulnerable es aquella persona también que tiene problemas para reconocer sus errores, que tiene problemas para pedir perdón, porque cree que eso es humillante. Entonces, tenemos que aprender a tener un autoconcepto, a crear un autoconcepto, una imagen de nosotros mismos, no basada en lo que tenemos, sino en lo que realmente somos, en descubrir nuestra propia esencia. Y también existe una autoestima fuerte que empieza porque son aquellas personas que su autoconcepto, que su autoimagen está integrada realmente con lo que son, que se aceptan, que reconoce dentro de sí sus propios errores, pero que no lo lastiman, que es capaz de pedir perdón, que no presume con soberbia los logros alcanzados. Es aquella persona que demuestra optimismo y humildad. Y ojo con este término porque a veces logramos, porque a veces lo que hacemos es definir humildad con pobreza. No es lo mismo. Son dos cosas diferentes. Humildad no es sinónimo de pobreza, porque a veces decimos, no, es que esa persona es bien humilde, refiriéndonos a una persona que tiene, ¿sí?, lo que nosotros conocemos como pobreza. No es lo mismo. Es aquella persona, una autoestima fuerte es aquella persona que es optimista, humilde, alegre, que no presume, que es capaz de pedir perdón, que reconoce que se equivocó y que va del otro y le dice, perdóname. Y eso no lo hace sentir menos. Por eso las personas que tienen una autoestima sostenida tienen un problema y no piden perdón. Porque reconocer sus errores es grave para su autoestima. Ok, entonces, el origen de la autoestima. Y hay una frase muy bonita que quiero compartir con ustedes y dice, de la forma en la que te quisieron, quieres. Y es que alguien que nunca ha experimentado amor, que nunca fue aceptado, que siempre fue rechazado, que en su historia de vida todo fue maltrato, ahí se formó una autoestima derrumbada. Y probablemente se transformó en una autoestima sostenible cuando llegó adolescente y quiso formar su autoconcepto, su autoestima en el tener, en el poder adquisitivo. El origen de la autoestima es la historia de vida. Por eso es importante aprender a cuidar a nuestra niñez. Lo que le decís, lo que las palabras dicen, a veces puede doler durante toda la vida. Porque hay ciertos padres de familia que llega su hijo muy contento y le dice, mamá, mira, me saqué 8 en el examen. Viene la mamá y le dice, pues sí, pero 8, 10. ¿Por qué no 10? ¿Por qué 8? Te pudiste haber sacado 10. Y en ese momento te quedas así como que, el niño se quedó así como que, esa fue una bala directa a la autoestima de él. Es toda una historia de vida que tiene que aprender a reparar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es aceptar, aprender a escuchar lo que te dice, lo que piensa, sin juzgar, sin emitir juicios de valor, Primero, lo que tenemos que hacer como adultos, ¿qué decirle a una persona, a un adolescente, a una que está en una situación difícil, que tiene una autoestima derrumbada? Es aprender a validar lo que piense, lo que siente. Lo que pasa es que nosotros a veces como adultos tratamos de decirte, sí, pero ya no estés triste, sí, pero ya no te sientas mal, sí, pero ya vamos, olvida eso, no va a suceder. Lo primero es que hay que entender que hay cosas que le duelen, que no ha logrado sanar, que hay heridas abiertas, que le causan un dolor y no es físico, es emocional. Y ese dolor probablemente le está haciendo daño. Y ahí nos vamos a ir dando cuenta de qué es realmente lo que le afecta. Sé que hay muchísimo más que hablar y quiero agradecerles, pues de verdad muchísimas gracias, muy contento de haber compartido con ustedes. Que Dios Todopoderoso nos acompañe, que nos ayude y que nos oriente, que sea nuestra fortaleza y que nos dé esa fuerza que necesitamos para sobreponernos a cada situación difícil. Muy contento de haber compartido con ustedes, de verdad muchísimas gracias, que Diosito Todopoderoso nos acompañe.
Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.